Este episodio va dedicado a Kyler Murray. Yo le estoy infinitamente agradecido a Kyler Murray porque por ahí de los 2020, si no me equivoco, nos regaló esa temporada espectacular y a su servidor le pudo regalar una temporada de fantasy, pues después de estar mermado cerca de un año por lesión, regresa después de 9 semanas en esta temporada regular. La semana número 10 fue de Kyler Murray y además con Cardinals, con esa incertidumbre de se va Joshua Dobbs, está Clayton Tune, ¿quién va a ser el quarterback titular? Pues al parecer Kyler se queda. Y regresa para ser el quarterback titular, 17.26 puntos, no es lo que esperábamos, pero les dijimos que cuando una lesión es larga, no esperen un regreso triunfal. Poco a poco se va a ir viendo el dominio de Kyler Murray con estos Cardinals y creo que es una muy buena decisión tenerlo en su equipo de fantasy. Kyler Murray le alcanza para ganar este partido de la semana número 10 en contra de Atlanta Falcons. Yo estoy muy contento por este jugador que a mí me agrada muchísimo. ¿Cómo están? Hoy es miércoles 15 de noviembre. Este es el episodio número 15 de Fantasy Football, la edición número 280 de su programa Deportes Ricardo Cerón Podcast. Yo les doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar, como siempre, de Fantasy Football. Miércoles de NFL. Aquí se sabe que los miércoles nos empapamos de la National Football League y de Fantasy Football y yo estoy sumamente emocionado con esto. Hoy vamos a hablar de las lesiones, el recuento de los daños, lo mejor de la semana, el resumen de nuestra liga que se pone buenísima. Les adelanto, le pegamos al líder, señores. ¿Qué resultados obtuvimos en este fin de semana? Starts and Seeds de la semana número 11 y para terminar el episodio, predicciones, horario y transmisión de la semana número 11 en la NFL, que bueno, nos trató un poquito mal la semana número 10 en cuanto a las predicciones, pero aquí estamos para regresar con todo en semana número 11. ¡Comenzamos! Pues vamos a iniciar con la parte negativa de cada semana en la NFL y Fantasy Football. No es si tu equipo ganó o perdió. Hablamos de las lesiones, el recuento de los daños, jugadores que se pierden múltiples semanas, un jugador que se pierde la temporada completa, varias incertidumbres. Vamos a iniciar con mis Minnesota Vikings y el running back titular Alexander Mattison. Después de la semana pasada donde se lesionó por completo en la temporada Cam Akers, pues Alexander Mattison iba a tener un rol en el papel importante. ¿Qué pasó? Se vio obligado a salir del partido en contra de los Saints por una conmoción. Aquí viene algo muy interesante. Si todavía está disponible Ty Chandler en tu liga, lo cual en nuestra liga de Fantasy Football ya no es así, agárrenlo en este segundo, porque es probable que Alexander Mattison no libere el protocolo de conmoción y Ty Chandler sea el corredor titular para el partido del Sunday Night Football en contra de Broncos de la semana número 11. Hablemos de los corebacks, 3 corebacks en fila. El primero de ellos es Baker Mayfield, que en el último cuarto del juego en contra de Titans sufrió una lesión en el dedo que al parecer no es grave y jugará en la semana número 11, pero hay que estar monitoreándolo. En contra de 49ers yo no metería a Baker Mayfield, es uno de nuestros sits de la semana, pero aún así si no tienes de otra hay que estar checando al coreback de Tampa Bay Buccaneers. Derek Carr, coreback de los Saints, salió en el partido en contra de Miss Minnesota Vikings después de sufrir una lesión en el hombro y ser evaluado por conmoción. Los Saints tienen descanso en esta semana, por lo que es probable que veamos a Derek Carr recuperado para el enfrentamiento de la semana número 12 en contra de los Falcons. Y sí, vimos a James Winston mejor. En lo personal, yo lo vi mejor que Derek Carr sin problema alguno. A los que tienen a Chris Olave en su fantasy, sin duda alguna con James Winston deben de estar más tranquilos, pero no creo que se pierda el partido de la semana número 12, así que pues Derek Carr al parecer sí es el quarterback titular de los Santos de Nueva Orleans. Por cierto, los equipos en bye, como bien dijimos, es Santos, Falcons, Patriotas y los Colts de Indianapolis. El siguiente jugador, y esta es la noticia más triste de toda la temporada, pues Deshaun Watson sufrió una lesión en el hombro que lo va a dejar fuera por el resto de la temporada. Va a ser colocado en IR. Es una fractura desplazada del glenoides del hombro derecho. Obviamente se va a someter a cirugía. Salió del terreno también por una lesión en el tobillo en el partido en contra de Ravens. Se le vio con bota para caminar después del encuentro. Entonces, pues vaya, se acaba la temporada de Deshaun Watson y la respuesta a esto no está en agencia libre para nada. El novato Dorian Thompson Robinson va a ser el quarterback titular y quien va a ser su suplente al parecer va a ser PJ Walker. Así que es momento del novato, vamos a ver qué tal con Cleveland Browns. ¿Qué beneficia? Pues beneficia muchísimo a Jerome Ford, beneficia a Kareem Hunt y de alguna manera también indirectamente va a beneficiar a David Njoku y a Mari Cooper. ¿Por qué? Porque son las armas seguras. Cuando tienes un quarterback novato siempre tratas de lanzarle a quien te garantice la recepción, en este caso a Mari Cooper, y para mí David Njoku, que ha sido un sit en varias semanas en esta temporada. Siguiente jugador, hablamos de Gerald Everett, el tight end de los Chargers. En el juego en contra de los Lions sufrió una lesión en la espalda. Habrá que monitorear la lesión para saber la gravedad del jugador. Se dice que podría o no perderse un partido. Lo que yo les recomendaría es dejarlo así, no vayan por Parham. No hay otro tight end que sea relevante en Chargers. Y nos quedamos con el potencial de Keenan Allen, de Quentin Johnson, de Jalen Guyton también, por cierto, que tuvo buen partido este fin de semana. Siguiente jugador, Jalen Hyatt de los Giants, salió del partido en contra de los Cowboys después de sufrir una conmoción. Pues es que Wandale Robinson es la opción aquí si no está Jalen Hyatt, pero si no está Daniel Jones con DeVito, bueno, no confíen tampoco en Giants. Son lesiones irrelevantes en equipos irrelevantes, excepto la de Chargers, porque Gerald Everett es una posición irrelevante viendo toda la acción que tiene Justin Herbert con sus receptores. Jamal Agnew de los Jaguars sufrió una lesión en el hombro y no regresó al partido en contra de los 49ers. Notición para los receptores, que pueden ser Calvin Ridley y que también puede ser... ay, se me fue el nombre ahorita en este segundo. Siempre se me van los nombres y no sé por qué. Christian Kirk, de verdad. Christian Kirk es un jugador que me agrada muchísimo. Proyecta alrededor de 15 puntos. Creo que puede hacer más en la siguiente semana. Me llama la atención Christian Kirk como un start, como un receptor número 2, tirándole al receptor número 1, ojito. Michael Thomas, receptor de los Santos de Nueva Orleans, sufrió una lesión en la rodilla y no regresó al partido en contra de mis Minnesota Vikings. Thomas tendrá más tiempo para recuperarse y estar listo para el juego en contra de Falcons en semana número 12. No hay que preocuparnos tanto con Michael Thomas, aunque ya sabemos que luego aparentan ser lesiones ligeras y se pierde el resto de la temporada. Saludos hace dos temporadas a Michael Thomas, que lo agarré desde el draft y lo tuve en IR toda la temporada, hasta por ahí de la semana número 4 o 5, donde empiezan a decir, pues sí, ya se va a activar la ventana, tiene 21 días, pasan esos 21 días, semana número 8, ya no va a regresar el resto de la temporada, y ahí fue donde tiramos a Michael Thomas. Ramondre Stevenson, corredor de los Patriots, salió brevemente del partido en contra de Colts por una lesión en la espalda que no se considera grave. Los Patriots lo sometieron a prueba este lunes dando negativas. Terminó con 22 acarreos para 88 yardas, así que con Ramondre Stevenson no tenemos por qué preocuparnos. Al parecer todo está en orden, por si acaso deberían de tener. No es una sugerencia de ahorita, ya deberían de tener a Zeke Elliott, porque Ramondre Stevenson es caballo de batalla, y si se llega a lesionar, Zeke Elliott se va a llevar todos los snaps de ese equipo. Taylor Heinicke, para terminar esta sección, quarterback de Falcons, en el tercer cuarto del partido de los Falcons en contra de Cardinals, se vio obligado a salir por una lesión en la pierna. El coach Arthur Smith comentó que la lesión en el tendón de la corva se considera de bajo grado y que no nombrará un quarterback titular hasta después de la semana de descanso. Antes de salir, el quarterback completó 8 de sus 15 intentos de pase para 55 yardas y un touchdown. Taylor Heinicke no está tan gravemente lesionado, creo que va a ser titular, pero no lo metan en su equipo. Este es el reporte de lesionados de la semana número 10. A excepción de Deshaun Watson, creo que no hay lesiones de tanta magnitud. Por ahí veríamos lo de Alexander Mattison, que por cierto lo tiene Captains MVP de la semana en nuestra liga de Fantasy Football, como por cuarta vez, ¿no? Ya lo estaremos comentando en esa sección. Pero fuera de esos dos jugadores, como que no le veo mucha relevancia. Y los que están en bye, pues van a regresar en semana número 12. Vamos a hablar de lo mejor de la semana número 10 en Fantasy Football. No, y es que cuando decimos lo mejor en semana número 10, muchachos, hablamos de unos puntos con Cowboys. No, Cowboys hizo 3 jugadores, están dentro del top 5 de jugadores. 3 jugadores están dentro del top 4 en esta semana 10 de Fantasy Football. ¿Quién es el MVP? Creo que ya es por segunda semana en esta temporada. Hablamos de Keenan Allen, el receptor de LA Chargers, que hizo 40 puntos, 50 puntos. Keenan Allen se cargó el equipo al hombro. Está questionable, no hay problema alguno con Keenan Allen. Va a estar siendo monitoreado por el hombro día tras día, y no creo que tenga relevancia. Por eso no lo metimos en el reporte de lesionados. Pero Keenan Allen, 14 targets, 11 recepciones, 175 yardas, 2 touchdowns. Keenan Allen tuvo un partidazazazo. Me encanta lo que está haciendo LA Chargers con este receptor. Pues ya veterano, ya tiene 31 o 32 años, si no me equivoco, y aún así sigue estando en su mejor nivel. Pero vamos a hablar de los quarterbacks, vámonos por orden. Primero, los más importantes de la liga. Dak Prescott, el mejor quarterback de la semana, 37.86 puntos, ya es número 6 en Fantasy Football, 26 completos de 35 intentos, 404 yardas, 4 touchdowns, eso sí. Tuvo una intercepción, también corrió 2 veces para 17 yardas y una anotación de touchdown, lo que eso hace que tenga su mejor semana en toda la temporada en Fantasy Football, 37.86 puntos. Antes de eso, la mejor semana que había tenido fue la semana número 9 con 28.36, y antes de eso fue la semana número 8 con 28.06, y antes de eso fue la semana número 6, así que viene haciendo resultados muy favorables. Se está viendo bien Dak Prescott después de haber sumado 6, 19, 14, 14 y 4, vienen 24, 28, 28 y esta semana de despegue de 37.86 puntos. Me gusta Dak Prescott, y en algún momento al inicio de la temporada fue agente libre. En segundo lugar está Justin Herbert, tercer quarterback rankeado en general en Fantasy Football, con sus 28.42 puntos. Buena noticia porque venía de hacer 7.14 en contra de los Jets, que es la defensiva número 5 en contra de los quarterbacks. Pues ahora en contra de Detroit, les dijimos, va a ser un partido de puntos. Esperábamos que ganara Chargers, ¿no? Al final Detroit gana 41-39. Y bueno, resultadazo el de Justin Herbert. Me encantaron esos 28.42 puntos. Chargers no está bien en la temporada, la verdad es que no está resultando lo que esperábamos, pero como les he dicho muchas veces, cuando pierdes por un puntaje alto, ya sea en Fantasy o en NFL, no es que te tengas que preocupar del todo porque tu equipo está haciendo bien las cosas, solo que el equipo rival lo hizo un poquito mejor. 28.42 puntos los de Justin Herbert. En tercer lugar, me llena de orgullo decir que ahora estoy en el barco de Joshua Dobbs, 25.12 puntos, y es que el partido pasado 24.92, antes de eso pues tenía buenas semanas, la verdad, en Cardinals. En fin, en esta semana en contra de Nueva Orleans, 23 de 34, 268 yardas, un pase de anotación, corrió 8 veces, 44 yardas, un touchdown por tierra, y algo muy importante, lo que le hacía falta a Vikingos, un quarterback movible, era impresionante. Ya nos estábamos acostumbrando a tener ese pocket passer en Kirk Cousins, y que si no salía el pase en la primera o la segunda opción, nos íbamos a comer un sack, nos íbamos a comer un pase hacia el piso, y no, ahora yo Joshua Dobbs llega para moverse en la bolsa, para salir corriendo y en muchas ocasiones ya en dos partidos seguidos para anotar por tierra. Increíble Joshua Dobbs en su temporada, me está gustando muchísimo. Lo que no me está gustando es que posiblemente pueda ser el quarterback titular del siguiente año. Hay que plantear varias situaciones. Joshua Dobbs pues ha firmado contrato por un año con Minnesota Vikings, pero Minnesota no va a tener muchas opciones, ¿eh? Si seguimos así con la marca que tenemos, no vamos a tener grandes opciones en el draft, o tenemos que subir muchísimo o buscar a un jugador en agencia libre, o quedarnos con Joshua Dobbs si lo hace excelente, y la otra opción más profunda sería quedarnos con Kirk Cousins y renovar el contrato después de una lesión del tendón de Aquiles. Así que me gusta para esta temporada, pero no me gusta para que sea nuestro quarterback del futuro. Sin más que agregar, Joshua Dobbs es el tercer mejor quarterback de esta semana. Sam Howell, el cuarto mejor, y nos está sorprendiendo muchísimo porque Sam Howell está rankeado como el quinto mejor quarterback esta temporada. En algún momento lo llegamos a tener y lo tiramos, luego lo agarramos otra vez, lo tiramos Sam Howell. Un carrusel de emociones, pero desde su semana número 1 con esos 15 puntos, en semana número 2 haciendo 21, todos lo tiramos en semana 3 con su 0.60, pero a partir de ahí 19, 25, 18, sumó 9 sí contra Giants, 30 en contra de Filadelfia, 17 en contra de Nueva Orleans, y en esta última semana número 10, 24.18 en contra de Seattle Seahawks, 29 de 44, y lo que lanza en semana número 8, lanzó 52 pases y completó 39, en esta semana número 10, 312 yardas, 3 anotaciones por aire, 0 intercepciones, corrió 2 veces para 17 yardas. Sam Howell es un quarterback que no es malo, no es el mejor, no es un quarterback para mí clutch, no es un quarterback franquicia, pero está sacando a flote de alguna manera el barco de Commanders después de que creíamos que iban a terminar horrible la temporada, y que después también de que se fue Chase Young y que se fue Montez Sweat y les iba a ir horrible, y no, están sacando poquito el barco a flote. Perdieron en contra de Seattle Seahawks, sí, pero no se están viendo mal, ¿eh? Y para cerrar el top 5 en la posición de quarterback, hablamos de Geno Smith, precisamente en el partido de Seattle en contra de Washington Commanders, y es que te enfrentabas a la defensa número 32 en contra de los quarterbacks. Ni modo que no sumaras. 24.06 puntos de Geno Smith, lanzó 47 veces, completó 369 yardas, 2 pases de touchdown, se comió un sack, corrió una vez para 13 yardas. Ese fue el partido de Geno Smith para cerrar el top 5 en la posición de quarterback. Vámonos rápidamente a los corredores. ¿Quién fue el mejor? Brian Robinson Jr. ¿Por qué? Por esa recepción que tuvo, impresionante. Solo corrió 8 veces para 38 yardas. Ustedes dirán, ¿qué producción tan pobre? Pues sí, Pero hablando de las targets y las recepciones, bueno, 6 targets, 6 recepciones, 119 yardas, una anotación, recibiendo 27.70 puntos. Y es que obviamente Sam Howell lo usó como ese corredor que sale a recibir pase, como ese Austin Eckler, como ese Alvin Kamara, y Brian Robinson respondió a la perfección. Ya está rankeado como el running back número 6 general. Se los dijimos desde el draft, Brian Robinson, ojito. Jahmyr Gibbs es el segundo mejor de esta semana, sumando 26.20 puntos, 14 acarreos, 77 yardas, 2 anotaciones por tierra, 5 targets, 3 recepciones para 35 yardas. Repito, 26.20 puntos. Jahmyr Gibbs empieza a ganarse ese backfield de Detroit Lions. El siguiente jugador en este ranking es Devin Singletary, que yo no confío en Singletary. Lo tenía en un equipo, no sé si en nuestra liga de fantasy fútbol, creo que sí. Y no confía en él. ¿Por qué? Porque la semana pasada en contra de Tampa, que sí, es la defensiva número 2 en contra de los corredores, esperaba muchísimo más. Corrió 13 veces para 26 yardas nada más. Tuvo 2 targets para 2 recepciones. Un total de 4.6 puntos. Tristísimo. Y de repente en semana número 10, 30 acarreos. 30 acarreos. De verdad fue impresionante. 150 yardas, una anotación por tierra. También tuvo 2 targets, una recepción para 11 yardas, un total de 23.10 puntos. Devin Singletary tuvo ese partido de running back 1 en Texans que necesitábamos. Número 4, Austin Eckler. Buen partido de uno de los mejores corredores para fantasy en mucho tiempo en contra de Detroit, que era una defensiva complicada. 21.50 puntos, corrió 19 veces para 67 yardas, una anotación, 7 targets, 4 recepciones, 48 yardas. Buen partido de Austin Eckler. No es el mejor partido de su temporada, nada más para que sepan, el mejor fue en semana número 1 con esos 26.40 puntos en contra de Miami. Número 5, Javonte Williams. Por fin me siento muy contento con este jugador al que yo le he tenido fe desde semana número 1, desde pretemporada. Lo agarré en todos mis fantasies. Javonte Williams está en mi equipo y lo va a estar por todo el año. No lo vamos a tirar y muy probablemente lo estará el siguiente año también. Javonte Williams está haciendo puntos decentes. Después de que en semana número 1 hiciera 9, luego 7, 8, 3, no jugara, 7.20, viene la semana número 7 donde empieza a tener más producción, tiene 12.60 puntos, viene la semana número 8 donde hace 18.80, muy buena producción, llega a su primera anotación en toda la temporada, que fue por recepción en contra de Kansas City, semana de bye, y en contra de Buffalo, 21 puntos en total, 21 acarreos, 79 yardas, también 4 targets para 31 recepciones, 31 yardas y una recepción de touchdown. Javonte Williams es un corredor que va a la alza sin duda alguna. Ya se dieron cuenta en Denver que es una pieza útil, un arma importante, y que Samaje Perine no es la respuesta a ese backfield. Javonte Williams empieza a tener la carga y yo estoy sumamente emocionado por esta noticia. Número 6 fue Christian McCaffrey con 20.20 puntos y no logró romper ese récord de anotaciones consecutivas, aunque lo intentó muchísimo Kyle Shanahan y San Francisco 49ers. Vamos a hablar de los receptores, donde aquí el top 5 supera los 26 puntos, impresionante. Y también menciono honorífica Noah Brown, que hizo 24.20. En fin, ¿quién fue el mejor? Keenan Allen, el número 2 de toda la NFL. 40.50 puntos, 14 targets, 11 recepciones, 175 yardas, 2 anotaciones. Keenan Allen tuvo un partidazazazo en contra de Detroit y perdió Chargers. No importa, Keenan Allen es un start seguro sí o sí semana tras semana. Aguas con captains porque él lo tiene. Hablemos de CeeDee Lamb. Me encanta la historia de CeeDee Lamb. CeeDee Lamb, desde la semana número 8, que fue el regreso de su bye, ha tenido por lo menos 14 targets y por lo menos 151 yardas. Impresionante lo de CeeDee. Y escuchen sus números, que no eran para nada malos, ¿eh? En semana número 1, 11, en semana número 2, 25.30, semana número 3, 10.20, semana número 4, 14.80, en semana número 5, 8.9, en semana número 6, 18.70, tuvieron su bye y parece que le arreglaron ahí el chip a Dak Prescott, porque en semana número 8, 9 y 10, 41 puntos, 28 puntos y 39.50. En ninguna semana, de la 1 a la 6, habían alcanzado lo peor que hizo en estas 3 semanas, que fue en semana número 9, 28.10. Enfoquémonos en la semana 10 en contra de Giants. 39.50 puntos, 14 targets, 11 recepciones, 79% del porcentaje de recepción, 151 yardas, una recepción de touchdown. Corrió una vez para 14 yardas y también anotó por tierra. El partido de CeeDee Lamb fue espectacular. Rankeado número 5 hoy en Fantasy Football. Número 3 también de Dallas Cowboys. Hablamos de Brandon Cooks. Por ahí había un pick muy interesante, un aumento de apuesta en bet que me llamaba la atención, pero no lo veía tan posible. ¿Cuál era? Era que Dallas ganara por más de 17 puntos. Por ese punto yo dije, híjole, es que es muy posible, pero cuando de repente ves algo tan obvio, sacan un partidazo los Giants y pierden por 3 puntos, ¿no? En fin, decía que Dallas ganaba por más de 17 puntos. También decía que Brandin Cooks iba a tener una recepción de touchdown. También proponía que Dak Prescott superara las 350 yardas por aire y para cerrar que CeeDee Lamb tuviera más de 7 recepciones, más de 100 yardas y una recepción de touchdown. Todo eso pagaba como más 12. Era impresionante la ganancia. Por supuesto que no confiamos en que eso iba a pasar y terminó sucediendo apenitas porque CeeDee Lamb tuvo su recepción, una nada más de touchdown, y Brandin Cooks una nada más de touchdown, y se cumplió todo. Dak Prescott cumplió con creces lo de las yardas por aire, pero es que lo de Brandin Cooks era lo que me detenía. Tuvo anotación en semana número 8 y en semana número 6, pero de verdad confiar en que tuviera un gran partido no confiaba, no era tan posible, y al final se hubiera terminado cumpliendo con esos 32.30 puntos fantasy de Brandin Cooks. ¡Qué partidazazazo para el receptor número 3 de Dallas, que sin duda alguna tuvo el mejor partido de su temporada hasta el momento! Hablemos del número 4, el cuarto mejor receptor, que también es otro que está teniendo una regularidad impresionante. Me refiero a Monra St. Brown, sumando 30.50 puntos después de su bye, con 9 targets, 8 recepciones, 156 yardas, una recepción de touchdown. No anotaba desde la semana número 6 en contra de Tampa Bay. Qué buenos partidos está teniendo Amon-Ra St. Brown. De todos los partidos que lleva, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en 6 ha tenido más de 100 yardas por recepción. Lo de Amon-Ra St. Brown es impresionante. Y para cerrar el top 5, alguien que es un habitual entre la producción de yardas, hablamos de Mike Evans, el receptor número 13 de Tampa Bay Buccaneers, sumando 26.30 puntos, 10 targets, 6 recepciones, 143 yardas, una recepción de touchdown. Mike Evans es un grandísimo jugador, es un arma muy segura, de las más seguras en la NFL. Tiene un calendario restante complicado, pero yo creo que puede salir a flote Mike Evans y hacer puntos decentes. En semana número 13 en contra de Carolina, defensa número 4 en contra de los receptores, en la 14 en contra de la 7, en la 15 en contra de la 5. Bueno, son defensivas complicadas para semanas importantes, pero Mike Evans estoy seguro que lo puede hacer. Vamos a cerrar esta sección con las alas cerradas y aquí viene la historia del momento. Con su servidor TJ Hawkinson, el mejor tight end en esta semana número 10, y lo dejé en la banca en nuestra liga de fantasy fútbol, lo que me hubiera lamentado si hubiéramos perdido. Afortunadamente le ganamos al líder, a JD Bearsback Team, y sin TJ Hawkinson. Imagínense qué hubiera sido con TJ Hawkinson, no, una aplastada impresionante. Les voy a decir qué pasó. Leí en un portal, que a mí me parecía bastante confiable, de Minnesota Vikings, que no iba a jugar tanto, que tenía una lesión en la cadera, que por ahí no se sentía muy bien en el abdomen, que solo lo iban a usar para momentos importantes. Y al parecer, pues todo el partido fue sumamente importante, porque TJ Hawkinson tuvo 15 targets, 11 recepciones, 134 yardas, una recepción de touchdown. Sumó 30.40 puntos, la mejor semana en todo su año de fantasy football, y lo dejamos en la banca al buen TJ Hawkinson, que ya es el mejor tight end en el ranking. El segundo mejor, alguien que yo aprecio muchísimo desde que fue drafteado, hablamos de Trey McBride. No me encantó cuando Zach Ertz llegó a Cardinals, yo decía esta posición es de Trey McBride. Y no, se le empezaron a pagar un poquito, pero se lesiona Zach Ertz y empieza a tener buenas semanas, y luego regresa Kyler Murray, bueno, va a hacer lucir a Trey McBride por lo menos durante 2 semanas más, hasta la 12, es un start para mí. 21.10 puntos, 9 targets, 8 recepciones, 131 yardas, muy buen partido de Trey McBride. El tercer mejor, George Kittle, un jugador que a mí me agrada también muchísimo, viene de hacer una semana impresionante antes de su bye de 23.90 puntos, pues ahora en contra de Jacksonville Jaguars hizo 20.60 con tan solo 4 targets, 3 recepciones, pero 116 yardas y una recepción de touchdown. George Kittle es un arma súper segura en San Francisco 49ers. Brock Purdy debe de estar súper emocionado con George Kittle. El jugador que me parece más clutch de estos momentos para tu fantasy fútbol, hablamos de Dalton Kincaid, que sin problema alguno lo agarraste en waivers hace 2 o 3 semanas, yo creo que hace más, unas 4 semanas, Dalton Kincaid seguía en waivers y fue elegido por absolutamente todos. Hoy está en el 94.9% de las ligas y el 66.7% lo tiene en el start. Pero bueno, hablemos de su semana número 10 en contra de Denver, 16.10 puntos, repitiendo puntaje, 6 targets, 5 recepciones, 51 yardas y una recepción de touchdown. Se enfrenta después a la defensiva número 18 en contra de Titans, luego la 19, luego tiene su bye en semana número 16 en contra de la número 28, Chargers. Me gusta Dalton Kincaid siempre y cuando no regrese Dawson Knox. El siguiente jugador dentro del top 5 y para cerrarlo es un jugador que... es raro verlo tener partidos interesantes, pero sin duda alguna es de lo más productivo en fantasy fútbol. Es rarísimo Tyler Conklin. ¿Por qué? Porque no tiene reflectores, absolutamente nada de reflectores, pero en semana número 2 hizo 10 puntos, en semana número 5 también 10 puntos, en semana número 9 hizo 12, en esta semana 10 hizo 14 puntos. O sea, Tyler Conklin es alguien que no puedes confiar en él, pero que de repente te hace semanas muy favorables y responde muy bien para hacer la posición de ala cerrada. 7 targets, 7 recepciones, 70 yardas. Y es que les digo, es rarísimo. No ves en el campo una recepción del número 83 tan fácilmente con Jets. Es curioso porque hace tantos puntos y no luce en el partido Tyler Conklin. Es muy, muy raro y muy interesante. Pero con este jugador cerramos el top 5 y también cerramos la sección de lo mejor de la semana. Me encantó esta semana en Fantasy Football. Muchos, muchos buenos puntajes y otros muy apagados también, como siempre. Pero... lo que sí es que cada semana se pone muy buenísima nuestra liga de fantasy fútbol y por eso vamos a hablar del resumen en nuestra liga de deportes Ricardo Cerón Podcast. Pues ha llegado el momento de hablar de uno de los temas más importantes semana tras semana en los miércoles de Fantasy Football de Deportes Ricardo Cerón Podcast. Nuestra liga de Fantasy, le ganamos al líder, lo bajamos al segundo lugar, señores. Hablemos primero del partido de Quick TRC en contra de Steel Nation. Quick TRC sumando muy bien, buen partido de Gibson. Jalen Warren un excelente partido, que también se ha dicho que ya va a ser el running back número uno de Pittsburgh Steelers. Adiós a Najee Harris. Metió a Noah Brown, 24.20 puntos, CeeDee Lamb, 39.50. Yo le pedí a CeeDee Lamb y no me lo quiso dar. ¿Ustedes lo pueden creer? Bueno, al parecer fue una excelente decisión. Se ha cerrado el día de ayer, se cerró a las 4 de la tarde el periodo de transferencias en nuestra liga. Así que ya no va a haber más cambios. Metió a Tyson Hill, 4.30, Gabe Davis, 9.60, que fue de lo más rescatable junto con Dalton Kincaid para Bills en el pasado Monday Night Football. 148.22 puntos, Steel Nation, que es cuarto lugar. Quick TRC era último lugar, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo era el lugar número 14? Y ahora está en quinto. ¡Qué excelente remontada de Iván! Está teniendo muy buenas semanas. Me gusta ver cómo todos los partidos se ponen muy parejos y cómo cada posición en la tabla puede ser cambiante. Steel Nation sumó 102.22, Baker Mayfield con sus 18.32, no le subió mucho a Gus Edwards. Tyler Allgeier, que falló, les dijimos que Tyler Allgeier no iba a tener un buen partido, que era el regreso de Bijan Robinson. Jamar Chase siendo estable, Chris Olave debe estar muy contento, Steel Nation, por la actividad de James Winston y que sea también así en semana número 12. Evan Ingram no le respondió, Christian Watson no le respondió, no hizo una mal semana, con 102 puntos le hubieras ganado, por ejemplo, a 27 Bills, a Snowballs. Le hubieras ganado a Toros Locos, le hubieras ganado a Golden Warriors, también le hubieras ganado a Darth Raider, a Mike and Corp. Pero no, al final te tocó enfrentarte a un equipo de 148.22 puntos. Y es que así pasa, de verdad, así pasa, señores, porque estoy en otra liga donde hice un excelente puntaje. Le hubiera ganado absolutamente a todos, ya no me acuerdo cuánto hice, como 140 y tantos puntos, y mi rival 192, imagínense eso, qué terrible estuvo. El siguiente partido es el encuentro precisamente entre 27 Bills y Snow Bulls. ¿Qué pasó en este partido con Snow Bulls? Se nos apagó, se le olvidó el fantasy, dejó a Tariq Hill, dejó a Tua Tagovailoa, dejó a las Águilas de Filadelfia y naturalmente sumó 60.10 puntos, ya es el lugar número 13 en la liga. Y 27 Bills, que pues dejó a Jake Elliott también en la banca, logró sumar 75 puntos, aún con todos sus titulares, con los 3 puntos de Derrick Henry. Lo que lo salvó fue Mike Evans, por ahí la recepción de touchdown de Odell Beckham, 75.70, victoria de 27 Bills sobre Snow Bulls. Siguiente partido. Aquí esperaba más de ambos equipos, ¿eh? Se enfrentaba Golden Warriors en contra de Toros Locos. Golden Warriors cae 81.98 a 95.90 a manos de Toros Locos, que ya está con marca de 7 victorias, 3 derrotas. Tenemos 3 líderes en la liga, tenemos un triple empate en la primera posición. Obviamente la diferencia que son los puntos a favor, el desempate, pues se lleva Captains por ahí el liderato, baja Jettyverse Pack Team al número 2, pero estos tres equipos, Captains, Jettyverse y Toros Locos, marca de 7 victorias, 3 derrotas. Toros Locos con un buen partido de Donta Foreman, con un excelente partido de Tyler Lockett, Garrett Wilson 18.30, los 11.10 de Dalton Schultz 10.50, al final cumplidores, quien le falló fue Trevor Lawrence, que hizo 2.10 puntos, y es que qué aplastadón le metió San Francisco 49ers a Jaguars, pero si Trevor Lawrence hubiera hecho sus 19 puntos, se hubiera visto muchísimo mejor el resultado de Toros Locos por parte de Golden Warriors. No importa que tuviera a Sam Howell, a Christian McCaffrey, que hicieron buenos puntos, de hecho le hicieron como la mitad del puntaje, más de la mitad, 44 entre los dos. Pues sí, le falló Romeo Doubs, le falló mucho Travis Etienne, la lesión de Michael Thomas, John Smith con su 1.1, Hunter Henry utilizó estrategia de doble tight end, pues no le ayudó muchísimo su equipo. Se veía venir, se pronosticaba un partido complicado después de haber metido a John Smith y Hunter Henry, y cae ante Toros Locos. El siguiente partido es el de Super Spartans, que ya está con marca de 5 victorias, 5 derrotas, en contra de Jorge 79, que pues no sé, se nos cayó, quien llegó a ser nuestro líder, quien ya fue MVP de esta liga, ahora está con marca de 5 victorias y 5 derrotas, Jorge 79, empatados, ahora sexto y séptimo lugar, Super Spartans 121.54, 113.44, 42, Jorge 79, buen partido de CJ Stroud, que bueno, ¿de qué hablamos con CJ Stroud? ¿Qué comentamos? Porque me han hecho muchos comentarios y me ha surgido esta pregunta, como en tantos sitios y podcasts. ¿CJ Stroud entra en la conversación, entra en la discusión de MVP? Porque en la semana número 10, 356 yardas, en semana número 9, 470, 140 en semana número 8, antes de eso tuvo su bye, en semana número 6, 199, luego 249, 306, 280, 384, 242, no me van a dejar mentir, CJ Stroud es un excelente, excelente quarterback en esta temporada. ¿Se acuerdan antes en el draft que tuvo un problemita ahí con su prueba de retención, si no me equivoco, o de tomar decisiones importantes? Era una de esas dos, y eso también hizo que me armara mucho la decisión y que eligieran a Bryce Young como pick número uno. Pues CJ Stroud está demostrando que es un excelente quarterback, que sin problema alguno puede ser un quarterback franquicia. Me gusta lo de CJ Stroud, y repito, la pregunta es, ¿CJ Stroud es candidato a ser MVP? Creo que ese va a ser el título de nuestro episodio del día de hoy. Para mí sí, para mí CJ Stroud claramente entra en la discusión de MVP. ¿Con quién entra? Pues claro que entra con Patrick Mahomes, por supuesto que entra con jugadores. Para mí debería de entrar Keenan Allen, para mí también debería de entrar Tyreek Hill. Por el momento está Tua Tagovailoa en la opción de ser MVP en esta temporada. No sé quién más se me viene a la mente hablando de las estadísticas de toda la temporada 2023, pues Christian McCaffrey, Jalen Hurts, AJ Brown, que para mí es de los mejores receptores que está teniendo esta temporada, Lamar Jackson, hasta podría ser que Dak Prescott llegue a entrar en esa discusión. En fin, está muy interesante. Josh Allen por las estadísticas puede ser, pero por los resultados que está teniendo no me está gustando muchísimo, pero ahí también está en la discusión. Son muchos los jugadores y sin duda alguna creo y considero que CJ Stroud debe de estar entre ellos. En fin, Super Spartans con los 19.04 de CJ Stroud, 12.00 de James Cook, los 17 de Bijan, DK Metcalf haciendo 16, Brandon Ayuk, que esperaba más de él, sin embargo hizo 14.50, 8 de Sam Laporta, 14.6 de Davante Adams, logró sumar 121.54, y Jorge 79 no le ayudó mucho Lamar Jackson, sí Najee Harris, sí Brian Robinson, le falló Chris Godwin, le falló Juwan Johnson, por ahí David Montgomery hizo buenos puntos, no fue un mal partido, pero sí se enfrentó a un rival complicado. Hablemos del siguiente encuentro, Darth Vader en contra de Mike and Corb, nuestro actual campeón. Pues está lastimado, la verdad. Y es que al inicio veíamos un equipo muy poderoso, si no me equivoco, y se lo dijimos una vez que vino Captains, Mike and Corb fue en la proyección, en este ranking que te da la NFL después del draft, número uno, proyección número uno a ser campeón, y ya vimos cómo está resultando esto, así que ya saben, nunca es una garantía eso. 5.96 de Will Levis, 9 de Aaron Jones, 14 de Jonathan Taylor, 5 de DeAndre Hopkins, los 17 de Cortland Sutton, 8 de Luke Musgrave, Drake London 6... Híjole, ya es momento de tirar a Deshaun Watson, que está fuera toda la temporada. Jerry Judy, se le fue Travis Kelce en su semana de bye. Así que, pues sí, todo cuesta arriba para Mike and Corp, que tiene marca de 3 victorias, 7 derrotas. No está eliminado, por supuesto que no. Todavía tenemos 4 semanotas para poder remontar. Así que cualquier cosa puede pasar. Y The Raider ganó, se pone con marca de 5 victorias, 5 derrotas, con los 98.42 puntos que sumó. Buena semana de Justin Herbert, buena semana de Alvin Kamara, 18.50, buena semana de Ramondre Stevenson. Creo que Calvin Ridley puede levantar. De Mario Douglas fue un excelente pick. Gerald Everett, de lo que sufre y se sabe, The Raider es de tight end. Por ahí está Michael Mayer, Gerald Everett, ninguno es estable. Por ahí Parham, pues en esta situación sí podrías agarrar a Parham. Jerome Ford, 11.90 puntos. Con la lesión de Deshaun Watson, me gusta Jerome Ford y lo que pueda pasar. Entonces, pues nos quedamos con esta victoria de Darth Vader, 98.42 a 66.86 de Mike and Corp. ¿Con qué partido nos vamos? ¿Con el de su servidor o con el del MVP? Siempre cerramos con el MVP, así que vamos a hablar del partido entre Deportes Ricardo Cerón Podcast y JD Bears Pack Team. Se enfrentaba el penúltimo lugar en contra del líder general, líder en absoluto. Y al final logramos sacar esta victoria, pues, híjole, es una victoria que yo la consideraría como insólita porque ya estaba catalogando la derrota. Esperaba que Josh Allen hiciera 25 puntos, que Stephon Diggs hiciera 25 también y que me aplastara Jerry Bear's Pack Team. Y no, al final en el Monday Night Football, Josh Allen hizo 14.38 y lo importante y lo clave, Stephon Diggs, 6.40 puntos. Les dije, metí a Dalton Kincaid como titular y dejé fuera a TJ Hockenson. En respuesta a lo que vimos con la noticia de TJ Hockenson, dije, entonces, ¿quién va a tener un buen partido? Pues obviamente el receptor número 2, porque no iba a estar KJ Osborne, Brandon Powell de mis Minnesota Vikings. Pues no, Brandon Powell hizo nada más como 7 puntos, 7.30 y me sacó un susto completo, pero al final nos llevamos la victoria, 123.82 a 116.18. Las proyecciones eran 124.59 de Jerry Bear's Pack Team a 105.58. Nada está escrito en esta liga. Me encantó el partido de Javonte Williams, el de Russell Wilson, el de Rashad White, Christian Kirk y Terry McLaurin, sumando decente, 21 puntos entre los dos. Dalton Kincaid 16, pero me ayudó Dustin Hopkins, que hizo 13 puntos en total con Browns, y mis Minnesota Vikings hicieron 8 puntos en la banca. Imagínense, tengo a Keaton Mitchell, que hizo 13, a Devin Singletary 23, Quentin Johnston 13, TJ Hockenson 30. Bueno, es que tuvimos en esta semana, tuvimos una muy muy buena semana. Y Jerry Bears, ¿quién le falló? Un poquito Kareem Hunt, le falló un poquito Joe Mixon, un poquito Adam Thielen, un tanto Stephon Diggs, le ayudó George Kittle, le ayudó Tank Dell, pero esos poquitos hacen que en semanas como esta, 116 puntos no sean suficientes y nos llevamos nuestra cuarta victoria de la temporada. Jerry Bears tiene marca de 7 victorias y 3 derrotas, está en segundo lugar y sigue en la cabeza. Vamos a cerrar el recuento felicitando una vez más a Captains, un jugador que ya tiene su cuarta o hasta quinta en una de esas mención de MVP, 159.76 puntos. Lo curioso es que pasa algo como siempre pasa. El segundo lugar, en esta ocasión el tercero, es el rival del MVP. Vikingos Coras sumó 135.36 puntos. Vikingos Coras trae la maldición, se los juro. Ha tenido buenas semanas, semanas de mucho puntaje y se enfrenta a un rival complicadísimo. Vikingos Coras vuelve a perder, está con marca de 4 victorias, 6 derrotas. Captain con esta victoria se posiciona, repito, como líder, 7 victorias. Victorias, 3 derrotas, 159.76 puntos, 37.86 de Dak Prescott, 7.10 de Saquon Barkley, 4.30 de Alexander Mattison. Los corredores es por ahí donde coge a Captains, pero todo se repone con esa dupla impresionante de receptores. 40.50 puntos de Keenan Allen y 30.50 puntos de Amon-Ra St. Brown. 71 puntos entre los dos. ¡Qué cosa tan impresionante! Jake Ferguson, 12.60, 15.90 de Deebo Samuel, 6 puntos de Nick Folk y 5 puntos de Seattle Seahawks. Kyler Murray lo metió Vikingos Coras y le ayudó bastante, la verdad. No estaba Jalen Hurts, estaba en su bye, así que no tenía de otra y le sumó 17.26. Los 21 de Austin Eckler, 26.20 de Jahmyr Gibbs, 16.40 de Michael Pittman, 10.90 de Jordan Addison, 6 puntos de Kyle Pitts, usando doble estrategia con el tight end, que es algo que me gusta muchísimo ver y es algo que implementamos. No está en todas las ligas el usar flex como corredor receptor y tight end. Trey McBride, 21.10. 10 puntos de Jake Moody y los 6 puntos de Bills. Fue una excelente, excelente semana de Vikingos Coras, pero no le alcanzó en contra del MVP y el claro mejor jugador de esta liga, el candidato número uno a ser campeón de la Liga de Deportes, Ricardo Cerón Podcast. ¿Ya empezaríamos a discutir quién podría ser campeón? Todavía no, vamos a empezar a hacerlo como por la semana 12-13, a falta de 1-2 para terminar la temporada regular en nuestra liga, pero felicito al MVP de la semana número 10, Captains Fabricio, con 159.76 puntotes en esta semana. ¡Qué increíble resultado! Y luego todavía me toca enfrentarlo en semana número 12. Cosa tristísima. En semana número 11, Deportes Ricardo Cerón Podcast se enfrenta a Steel Nation. Captains se enfrenta a Jerry Bears Pack Team. Duelo de titanes, el partido de la semana. Yo creo que si dan un partidazo, los dos se vienen como invitados a nuestro programa en la siguiente edición, porque esto proyecta, impresionantemente. No sé si los dos ya pusieron a sus titulares, todavía no estamos completamente seguros, aunque sí, la proyección es, vaya, absolutamente impresionante. 123.65 de Captains a 117.62 de Jerry Bears Pack Team. Lo que va a pasar es una incertidumbre completa, pero va a ser un choque de titanes, va a sacar chispas. Yo quiero ver de inicio a fin este partido. ¿Quién tiene partido en jueves? Tiene Jerry Bears Pack Team a Joe Mixon en jueves. También tenemos... no es cierto, son todos los jugadores en jueves, pero tenemos Sunday Night con Alexander Mattison, si es que se logra recuperar con Captain. Si no, va a tener que meter por allá a Roshon Johnson de Bears o buscar un agente libre. Y tenemos Monday Night Football también, así que tenemos encuentro de nuestra liga de fantasy, de nuestros punteros en horario estelar. Vamos a cerrar con Isaiah Pacheco, que fue recientemente adquirido por Jerry Bears Pack Team en intercambio con Quick TRC, si no me equivoco, a cambio de Adam Thielen por Isaiah Pacheco. Pues Kansas City juega en contra de Filadelfia el lunes a las 7:15 de la noche. Este duelo va a estar interesantísimo. 27 Bills se enfrenta precisamente a Quick TRC. Toros Locos en contra de Vikingos Coras. Super Spartans se enfrenta a Snow Bulls. Mike and Curb en contra de Golden Warriors. Y para cerrar, Dark Raiders se enfrenta a Jorge 79. Va a ser una excelente semana número 11. Ya encaminándonos a la recta final de nuestra liga de Fantasy Fútbol de Deportes Ricardo Cerón Podcast. Vamos a hablar de los Starts and Sits de la semana número 11. Pues ahí les van de volada 5 starts y 5 sits por posición de cara a la semana número 11 de Fantasy Football. Se pone buena la semana y hay muchos jugadores que me llaman bastante, bastante la atención. Vamos a iniciar con la posición de quarterback. Como siempre, claro que Patrick Mahomes es un start, pero me encanta. ¿Saben quién me gusta muchísimo? Jared Goff. Es mi start de la semana. Se enfrenta a Chicago, va a tener la ventaja, va a tener la posibilidad. Proyecta 20.57 puntos, 12 de la tarde. Me gusta. Y además de local, que es donde más suma Jared Goff, es nuestro primer start de la semana. El segundo, CJ Stroud, que empieza a considerarlo como un start sí o sí cada semana, se enfrenta a Arizona, defensiva número 27 en contra de los quarterbacks. Es un muy muy buen partido, muy favorable. Otro quarterback que me gusta mucho, nos vamos a la segura con los mejores de esta temporada, hablamos de Sam Howell, que se enfrenta a New York Giants. Me encanta la defensiva de Commanders, pero me gusta más Sam Howell. Puede hacer muy, muy buenos puntos. Defensiva número 17 en contra de los quarterbacks. Otro jugador que me gusta muchísimo es Joshua Dobbs, y además en horario estelar. Se enfrenta a Denver. Defensa número 25 en contra de los quarterbacks. Proyecta 19.12 puntos. Creo que va a ganar Minnesota sobre Denver. Y también creo que Joshua Dobbs va a tener una muy, muy buena semana. Para cerrar, hay que confiarle a Will Levis, de verdad, se los juro, va a tener buenas semanas. Si no tienen de otra, si están por ahí con Gardner Minshew, a lo mejor con Derek Carr, con Taylor Heineke o con Mac Jones, que no creo ninguno de los cuatro, pues confíen en Will Levis. Se enfrenta a Jacksonville, defensiva número 23 en contra de los quarterbacks. Proyecta 14.76, pero te puede hacer sin problema esos 18 puntos que te servirán sin duda alguna en la posición de quarterback. Más si tenías a Deshaun Watson por ahí. También si hay otro jugador que no esté disponible, como Jalen Hurts, que no creo que se iba a jugar, Baker Mayfield, podría ser una buena opción el buen Will Levis. Una noticia importante, al parecer Justin Fields regresa, ojito, proyecta 18.53 puntos, se enfrenta a Detroit. Pues si regresa lo consideraría un start, pero no tan seguro, ya saben que se rompió un dedo de la mano, así que ojito con Justin Fields, lo pueden considerar. Y los Seeds, pues no me gusta Baker Mayfield, si es que juega, obviamente. No me gusta Bryce Young en contra de Dallas. No me gusta Kenny Pickett para nada. No me gusta Zach Wilson. Y un jugador que podría ser una sorpresa que no me guste, hablamos de Geno Smith. Creo que no va a tener una buena semana. Algo me está gritando que Geno Smith no va a jugar bien de visita en contra de LA Rams, defensiva número 21 en contra de los quarterbacks. Puede que me esté equivocando, pero en semana número 1 fue de las peores semanas, a excepción de esa semana número 9 en contra de Baltimore, pero en semana número 1 fue de las peores semanas que ha tenido en todo el año, solo 9.08 puntos en contra de LA Rams y de locales, así que no me agrada para nada Geno Smith. Vámonos rápidamente a la posición de corredor. ¿Quiénes son mis opciones de start? Me gusta Breece Hall en contra de Buffalo, defensiva número 24 en contra de los corredores. Juega el domingo a las 3:25 de la tarde. Me gusta Aaron Jones, ya está regresando, no a su prime, obviamente hizo 9 puntos, pero está regresando a tener una carga importante y creo que en contra de los Chargers va a tener muy buenas acciones, así que Aaron Jones es un start. Confíen en DeAndre Swift. Sí, no ha tenido una semana explosiva antes del bye, estoy completamente consciente de eso, pero se enfrentó a Dallas, que es la defensiva número 8 en contra de los corredores. Antes de eso ha sumado 10 puntos por lo menos desde la semana número 2 hasta la semana número 8, así que en contra de Kansas City vamos a confiar en que DeAndre Swift puede hacer por lo menos lo que proyecta, 15.38 puntos. Mi cuarto start de la semana es Tony Pollard en contra de Carolina, defensiva número 31 en contra de los corredores. Hay que confiar en Tony Pollard. De verdad, va a ser buenos puntos, va a ser por lo menos los 14 que proyecta, pero yo creo que es un partido de 18 puntos. Y para cerrar, me encanta el partido de James Cook en contra de los Jets. Buffalo va a tener que cambiar las opciones, va a tener que correr un poquito más, le va a lanzar a James Cook. Y me encanta este partido a las 3:25 el domingo en contra de los Jets. ¿Qué jugadores no me gustan? No me gusta a Isaiah Pacheco. Filadelfia es la defensiva número 1 en contra de los corredores, así que vamos a apartarnos un poquitito de Pacheco. Si no tienes de otra, como Jerry Bears Pack Team, que acaba de adquirir a Isaiah Pacheco, pues podrías confiar en él. No creo que tenga puntos exorbitantes, te va a hacer unos 9-10 puntos yo calculo, aunque si lo usan en situaciones muy importantes como en zona de anotación, pues a Isaiah Pacheco te puede llegar a sumar 18 puntos y ahí sí me habré equivocado, pero no creo que pase. Proyecta 12.68, pero es la peor defensiva, bueno, la mejor defensiva en contra de corredores en Monday Night. Isaiah Pacheco para mí es un sit. Hay que echarle un ojito a Javonte Williams. No me parece un sit del todo, pero si tienes otras buenas opciones como Brian Robinson, como Tony Pollard, como James Cook, a lo mejor como Jerome Ford, como Kareem Hunt, sí podría considerar el sentar a Javonte Williams en esta semana, porque Minnesota es la defensiva número 6 en contra de los corredores. ¿Qué otro jugador no me gusta? Pues es obvio, ¿no? Najee Harris, como lo comentamos en este episodio, Jalen Warren ha sido designado como el running back 1 de Pittsburgh Steelers, así que Najee Harris en contra de Cleveland, defensiva número 6. No creo que corran muchísimo los Steelers. Y luego, el corredor número 2, que proyecta 12.66. Para mí es un sit. Otro sit es Choba Hubbard en contra de Dallas, defensiva número 8 en contra de los corredores. Choba Hubbard no es lo que esperábamos. Y para cerrar, nos vamos con Chicago. Tuvo un excelente partido Donta Foreman. Se enfrenta a Detroit, defensiva número 5 en contra de los corredores. No me encanta. Existe posibilidad de que la rompa, podría ser considerado un streamer, pero Donta Foreman no me agrada para nada, proyecta 9.96, a lo mejor los hace, pero lo veo difícil que logre una buena semana. Vamos a hablar de los receptores en nuestros starts and sits. Mucho calendario en rojo para los receptores top, para CeeDee Lamb en contra de la defensiva número 4, para Tyreek Hill en contra de la 6, Keenan Allen en contra de la 5, Justin Jefferson que ya proyecta 17.44, aunque no sabemos si juegue, en contra de la 9, Jamar Chase en contra de la 10, AJ Brown en contra de la 7, pero todo esto no nos importa porque todos son unos completos start. Brandon Ayuk es el primer start de nuestra posición en los receptores en contra de Tampa Bay, defensiva número 29 en contra de los wide receivers. Mike Evans es un super start, el segundo de esta lista. El tercero es alguien que ya les he dicho que me gusta muchísimo, hablamos de Christian Kirk en contra de Tennessee Titans, defensiva número 26, posiblemente no juegue Jamal Agnew, posiblemente no juegue Jones, así que, pues bueno, creo que Tennessee va a pagar los platos rotos de esa derrota en contra de San Francisco, así que es un completo start Christian Kirk. Tank Dell, es un super start en contra de Arizona. Y para cerrar, voy a terminar con un start interesantísimo. Hablamos de Rashee Rice, el receptor de Kansas City, proyecta 13.80 puntos. Filadelfia es la defensiva número 32 en contra de los receptores y Rashee Rice va a tener que ser importantísimo si Patrick Mahomes quiere ganar este partido, porque va a ser un duelo duelo de muchos puntos. Ahora, ¿qué receptores no me gustan? Bueno, no me gusta Adam Thielen. Aunque creo que puede tener un buen partido, no lo están usando muy bien. Lo ha buscado, sí, Bryce Young lo ha buscado muchísimo. 10 veces en el último partido, 6 veces en el anterior a ese. Pero solo 7.90 y 10.20. Creo que existen muchas mejores opciones como Noah Brown, si es que no juega Nico Collins. Otro jugador que no me gusta para nada es Brandon Cooks. Sí, tuvo una muy buena semana, pero se enfrenta a Carolina, la defensiva número 4 en contra de los receptores. No me agrada. Otro jugador que también va a tener un partido para mí apagadito es Tyler Boyd, que al parecer no juega T. Higgins, pero Tyler Boyd no va a tener buen encuentro, así que para mí es un sit. Otro sit es Dionte Johnson y George Pickens. Bueno, estos ya son más que acostumbrados. No me agradan los receptores de este Pittsburgh. No es que no me agraden, sino que no le tengo mucha confianza a Kenny Pickett. Y además se enfrentan a Cleveland, la defensiva número 3 en contra de los receptores. Por ahí uno de estos dos puede tener un buen partido, pero no creo que resalten. Quentin Johnson es un sit y Gabriel Davis también es un sit. Vamos a terminar con la posición de tight ends. ¿Quiénes son nuestros starts? Claramente T.J. Hawkinson en contra de Denver, defensiva número 32 en contra de los tight ends. Es el start de la semana. Me gusta Trey McBride en contra de Houston, defensiva número 31. Dalton Schultz enfrenta a Arizona, defensiva número 6 en contra de las alas cerradas. Métanlo. Es un encuentro difícil, pero CJ Stroud lo va a buscar. Dalton Schultz es un start. Sam Laporta en contra de Chicago es un start. Y Dalton Kincaid en contra de los Jets, defensiva número 18, es un start completamente. ¿Quién no me gusta? Pues para sorpresa de todos y por primera vez en la temporada, no me gusta Evan Ingram en contra de Tennessee, defensiva número 2 en contra de las alas cerradas. Creo que van a tener un muy buen partido Travis Etienne y los receptores, pero Evan Ingram nos va a quedar a deber un poquito, así que para mí sería un sit. Logan Thomas en contra de Giants, defensiva número 5 en contra de los Titans, es un sit. Jake Ferguson es un sit en contra de Carolina. Cade Otton en contra de San Francisco, defensiva número 4, es un sit. Y David Njoku se enfrenta a Pittsburgh. Para mí David Njoku puede tener una suma de puntos, sí, con Dorian Thompson, pero tampoco va a ser abismal. Por ahí sumaría 8 puntos, que es lo que proyecta, y eso para mí lo hace un sit, a menos que de verdad no tengas de otra. Es un sit David Njoku en contra de Pittsburgh, defensiva número 3, defendiendo a las alas cerradas. Pues estos son los starts and sits de la semana número 11. Espero que te sirvan muchísimo. Vamos a terminar el episodio con las predicciones horario transmisión de la semana número 11 en la NFL. Pues vamos a empezar hablando del calendario de semana número 11, que es un calendario bastante bueno. Son partidos que ya se vuelven un poquito más predecibles porque la semana número 10, Dios mío, lo que nos trajo, ¿eh? Vamos a iniciar con el partido del día de mañana, jueves 16 de noviembre, Thursday Night Football, en punto de las 7:15 de la noche, horario de la Ciudad de México, transmisión por Fox Sports. Ravens en contra de Bengals. Me voy a quedar con la victoria de Ravens, aunque proyecta para ser un partidazo, y me quedo con la victoria de Ravens por su defensiva. Siguiente partido, ya los encuentros del día domingo, se acabaron los juegos internacionales. Domingo 12 de la tarde, transmisión por Fox Sports. Carolina recibe a Dallas Cowboys. Bueno, pues qué esperamos aquí, ¿no? O sea, es obvio y es muy, muy probable que gane por varios puntos Dallas Cowboys, y más con la actualidad que están teniendo. El siguiente partido es el encuentro entre Pittsburgh Steelers y Cleveland Browns, domingo a las 12 de la tarde, transmisión por aficionados. Aquí viene una muy buena pregunta. ¿La inoperancia ofensiva de Pittsburgh Steelers puede sacar a flote este partido en contra de un quarterback novato? Para mí no. ¿Por qué? Por la defensa de Browns. Creo que la defensa va a sacar a flote este encuentro, así que nos quedamos con Cleveland. Domingo 12 de la tarde, transmisión únicamente por Game Pass a través de DAZN. Se enfrenta a Detroit Lions, duelo divisional en contra de Chicago Bears. Nos vamos a quedar sin problema alguno con los Leones de Detroit. También a las 12, también por Game Pass, Green Bay Packers en contra de los Chargers de Los Ángeles. Nos quedamos con Justin Herbert. Siguiente partido, Texans en contra de Cardinals, domingo a las 12, también transmisión por Game Pass. Recordemos que tenemos 14 duelos, están en bye, Colts, Saints, Falcons y Patriots. Nos quedamos con la victoria de CJ Stroud y los Texans, que están teniendo una temporada bastante positiva después de, bueno, muchísimos años a la oscuridad. Sí, le ganan a Kyler Murray. Siguiente partido, transmisión por Game Pass, domingo a las 12 de la tarde. Se enfrenta Jacksonville Jaguars en contra de Tennessee Titans. Pues me voy a quedar con Jacksonville Jaguars, ya se los expliqué en los Starts and Seeds. creo que Jacksonville va a tener que aplastar a Tennessee. Siguiente partido, domingo a las 12, transmisión por Fox Sports 2. Miami recibe a los Raiders de Las Vegas. Este partido es de Miami. Siguiente encuentro a las 12 de la tarde, transmisión por Game Pass. Washington Commanders desde FedEx Field en contra de New York Giants. Este partido es de Commanders, es de la defensiva de Commanders. Tienen que aplastar a Tommy DeVito. Siguiente partido, 3:05 de la tarde, transmisión por el Canal 9, domingo 19 de noviembre. Nos quedamos con la victoria de San Francisco sobre Tampa Bay Buccaneers. Siguiente encuentro, uff. Duelo buenísimo, Jets en contra de Buffalo Bills. Ya tienen que despertar los Bills, se los juro que tienen que despertar. Domingo a las 3:25 de la tarde, transmisión por Fox Sports. Nos quedamos con la victoria de Buffalo. Siguiente partido, LA Rams en contra de Seattle Seahawks. Aquí es algo muy importante, ya juega Matthew Stafford, si es que juega puede llegar a competir LA Rams. Domingo 3:25 por Fox Sports 2. Pero creo que con todo y que sea un escenario complicado para Geno Smith, se va a llevar la victoria Seattle Seahawks. Para cerrar el Sunday Night Football, domingo 19, 7:20 de la noche, horario de la Ciudad de México, transmisión por ESPN y Star Plus. Broncos recibe a mis Minnesota Vikings, de blanco va a ganar Joshua Dobbs con Minnesota. Y para cerrar, bueno, la revancha, qué partidazo vamos a tener. Podría ser catalogado como el partido del año, podría ser más expectativa que el Eagles en contra de Dolphins. Creo que está muy parejo, pero por ser la revancha del pasado Super Bowl, nos quedamos con este como el partido hasta el momento de la temporada. Kansas City Chiefs desde Arrowhead Stadium pues recibe a las Águilas de Filadelfia. Duelazo el lunes a las 7:15 de la tarde, transmisión por ESPN Star Plus. Nos vamos a quedar con la revancha, nos vamos a quedar con las Águilas de Filadelfia que vencerán a Kansas City Chiefs en el siguiente Monday Night Football. Con esto terminamos las predicciones, el calendario, los horarios y transmisión de la semana número 11 en la NFL, y también terminamos muy emocionados una edición más de su programa Deportes Ricardo Cerón Podcast, una edición más de Fantasy Football. Yo les agradezco infinitamente su amable sintonía. No me voy sin antes recordarles mis redes sociales, arroba Ricardo-Cerón- en Instagram, Ricardo Cerón en Facebook. Recuerden, Cerón es con Z. Pásenle increíble, gocen de una semana más de la NFL, se pasa muy rápido, así que disfruten de cada maldito segundo. Me despido con un fuerte abrazo. Bye.